Descarga Cultura. Punto UNAM.
La India, raíces de la cultura hindú. Módulo 4. El arte, la experiencia estética. Primera parte.
La primera cuestión que vamos a ver es el arte como yoga. Y se debe quizá a un ensayista ceilanés que fue un pionero en los estudios sobre el arte de la India y que se llama Ananda Kumaraswamy. El planteamiento de que el arte puede entenderse allá como una forma de yoga. Por yoga se quiere decir cualquier disciplina que conduce a la experiencia interior de unión con el todo. Kumaraswamy señala que el arte hindú no tiene un carácter puramente ornamental o decorativo, como ocurre en otras partes, y que allá nunca ha habido, o al menos hasta las fechas en que él escribió, no había nada que pudiera considerarse como arte por el arte, sino que cada manifestación artística tiene una función precisa dentro de un contexto de múltiples relaciones con las demás artes y con una visión religiosa y metafísica muy establecida. Esto no significa que todo arte en la India era religioso. En principio es difícil distinguir lo sagrado de lo profano en una cultura que lo ve todo como sagrado. Pero junto a un arte que tiene un carácter marcadamente religioso, que reproduce las imágenes y cuenta la vida de los dioses, etc., se perfila también desde tiempos antiguos un arte que podríamos llamar laico o seglar. Y ese arte seglar es lo que constituye en la India el arte clásico. Este arte puede tener otros temas o los mismos temas del arte religioso, pero posee una intención distinta porque no se desarrolla dentro de un contexto religioso ni ritual, sino puramente artístico, y se esfuerza por alcanzar una perfección formal y por honrar la belleza. Este arte clásico se desarrolló principalmente en las cortes. En los Vedas, la belleza se asociaba con el esplendor, la brillantez, la opulencia. La palabra para todo esto en sánscrito es Shri, que es un atributo de la diosa de la aurora, Ushas, en la época védica, y que luego va a personificarse como la diosa de la abundancia y la plenitud, función que cumplirá la diosa Lakshmi, que es la esposa del dios Vishnu. La belleza también se asocia con la virtud y hay un aforismo tardío y utópico también que dice: una forma bella es un salvoconducto para la virtud. Platón unía lo bello, lo bueno y lo verdadero. Y en la India también se juntan justamente esas tres cosas: Satya, Shiva, Sundara, lo verdadero, lo bueno y lo bello. Pero al parecer, en épocas posteriores, la idea de la belleza en la India sufrió la misma suerte que aquí y se vio invadida por un, cito, tosco materialismo en el que lo más caro y lo más rebuscado se volvió sinónimo de lo más bello. Pero más allá de definiciones sobre una idea de la belleza, en la India el sentido de lo bello no es parte de una definición, es casi una forma de vida. La gran paradoja es que los meros ornamentos y decoraciones que hay en la India se convierten en arte. Incluso en las aldeas más pobres, a la entrada de los templos o a la entrada de una casa, con frecuencia se hace lo que se llaman rangolis, que son unas figuras geométricas muy bellas, hechas con polvos de colores, que es un maravilloso arte efímero, porque eso va a durar lo que tarden en comenzar a entrar los primeros visitantes, que van, si no tienen cuidado, van a pasar justo por encima de eso, y que son verdaderas obras de arte. Y en la India hay estas cosas, hay verdaderas maravillas simplemente en las guirnaldas de flores que se ofrecen en los templos, en la forma como se visten las mujeres. Están perfectamente bien vestidas, impecable el peinado, con flores en la cabeza, con sus pulseras, y caminan por el campo con sus cántaros de cobre en la cabeza como diosas. Desde el punto de vista de la tradición, el arte se vuelve, como dije antes, un medio de iluminación espiritual, y la experiencia mística y religiosa es en sí una obra de arte por su gran plasticidad. Los sonidos interiores de que hablan los yogis se traducen en música. Las visiones místicas de los rishis se reproducen pictóricamente o en esculturas. Todo el arte de la India está lleno de estas cosas. Y uno de los elementos que une a los dos tipos de experiencia, la estética y la mística, es justamente el de la visión interior. Que en la India, como vemos, no solo abarca las concepciones filosóficas y religiosas, sino también estéticas. Según esta concepción, el arte, al igual que el conocimiento, y es una concepción fundamental del hinduismo también, no surge de lo que hay afuera, sino adentro de nosotros mismos. Y aunque, dada esa ley de correspondencias que ya cité, que está presente en la visión del mundo de la India y que nos dice que lo que está adentro es como lo que está afuera, la visión estética, con toda su carga de significado, es internamente como se capta. En su ensayo La teoría del arte en Asia, Ananda Kumaraswamy habla de que los artistas plásticos hindúes, básicamente pintores y escultores, desarrollaban una técnica de la visión. Eran pintores y escultores de imágenes sagradas. En toda la representación del arte religioso, como ha habido muy marcadamente en el arte bizantino, también había prescripciones canónicas que decían cómo debía representarse cada figura de una deidad. O las vírgenes bizantinas, según qué tipo de virgen era, quería decir qué expresión facial iba a tener esa virgen, o qué tipo de Cristo es un Cristo resucitado, es un Cristo como Pantocrátor, como el regidor del universo, o qué imagen. Entonces, eso dictaba la representación. Entonces, esto dejaba desde luego poco margen en el arte sagrado a la creatividad personal, al deseo de originalidad. Ahí se acababa